empezó.
Club de Asociados.
Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Club de Asociados, ¿viste?
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known.
Hola, hola. Hola, hola. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados. Ahora sí, vamos con el resumen semanal. Una semana, que ha estado plagada de buenas noticias para el ambiente futbolero ecuatoriano. Así es. Bueno, hemos visto mucha competencia internacional, pero antes tienes que saludar.
Sí, ya estamos aquí en Fútbol y Asociados. Programa semanal en esta ocasión, el podcast del FIA Cast de esta semana futbolera. Como siempre vamos a estar con el resumen principalmente de los hechos futbolísticos que más nos interesan, ya que el tiempo es corto, entonces tratamos de comprimirlo todo. Si por nosotros fuera, trataríamos de hablar de alguna temática más variada, pero la cuestión es que vamos a hablar de fútbol. Les recordamos que estamos aquí gracias al aguante de Metal War. Porque Metal War es asesoría en software y hardware a la orden con Metal War. Consultoría, soluciones profesionales de inmediatas, Metal War. Además, como no, Edison, gracias al buen Electro Supplies. ¿Electro Supplies?
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096.
Vamos con los titulares aquí en Foliciados, ya regresamos.
Ecuador triunfó con el rival que nunca debe perder, es decir, Ecuador le ganó a Perú 2-0 y vamos a hacer el análisis de lo que fue este partido, así como de el resto de eliminatorias sudamericanas. También les vamos a hablar de lo que ha sido las eliminatorias alrededor del mundo. Han terminado algunas fases preliminares, también someramente lo que es la Eurocopa, ya están todos los clasificados. Esto en la sección alrededor del mundo. Y también vamos a hablar de reciencito nomás, recién sacado del horno, la clasificación de Liga por tiros penales. Una victoria, bueno, terminó en los 90 perdiendo Liga, pero logró la clasificación a las semifinales de Copa Sudamericana, dramáticos penales. Vamos a hablarles de Copa Sudamericana. Eso viene siendo todo. Es tiempo de comenzar ahora sí con todo lo que ha sido la actividad internacional en Fútbol y Asociados.
De vuelta aquí en Fútbol y Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Metal World. Además, como no, gracias al aguante y el soporte del buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies.
Así es.
Bueno. No, como era costumbre en antaño, estamos haciendo especiales disco ahora.
Sí, 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 hoy día con música disco. Bueno, Edison, ganó Ecuador, ganó Liga, una semana redonda para el fútbol ecuatoriano. Vamos a ir primero con lo sucedido, ¿con quién quieres? Selección, diría yo.
Vamos con selección, porque digamos que es un tema que ha acaparado la semana, por lo que es, ¿no? Las eliminatorias llaman mucho la atención en nuestro ambiente futbolero y también por el rival al que se le venció. Bueno, Ecuador ganó 2-0 a Perú en un partido que todos lo pueden decir, lo pueden catalogar como sufrido, como intenso, como que estuvimos sudando frío un rato y tal vez por eso es más bonita la historia.
Ecuador siempre latido, latido de tu corazón.
Sí, es cierto lo que dices. A veces las victorias más trabadas son las que más se disfrutan. Pero fue una victoria muy trabajada. Una victoria que fue Ecuador buscándola poco a poco. Un marco excepcional, como siempre, de público. Las esperanzas en la selección están depositadas con firmeza. Debido a que nuestro arranque ha sido de normal hacia bueno, digamos.
El arranque justo, podría yo decir.
Sí, vamos cumpliendo más o menos los deberes, que es mantener la localía. Ahora con Perú la gente respondió, había bastantes peruanos también en el estadio.
Sí, bastantísima gente de Perú
desde
llegó.
Desde muy temprano se había llenado. Los peruanos, hay un pequeño impasse ahí con los peruanos que habían comprado algunos de ellos, los ciudadanos. Por medio del internet y habían depositado la plata en la cuenta de la federación. Y cuando llegaron acá les habían informado que sus entradas se habían agotado. La localidad para que ellos reservaron. Entonces, tenían ahí algunos problemas. Algunas de esas cosas, ¿no? Por toda esta cuestión de la demanda y tal vez una falta de organización adecuada respecto al tema. Pero a la final de lo que se pudo solucionarles el pedido de ellos era simplemente ingresar al estadio y en la medida de lo posible al lugar para el que habían reservado su entrada. Muy bien, se escenificó finalmente el juego. En la cancha Perú planteó un muy buen primer tiempo. Lo había anticipado ya el técnico. Iba a ser una especie de posta sobre Antonio Valencia. Lo agarraban entre... No sé si me recuerdas el nombre del lateral, Edison.
El lateral. Los laterales que jugaron por Perú.
¿Cómo era?
Renzo Reboredo. Por derecha. Sí. Y por izquierda fue Walter Vilches. El que estuvo marcando a Valencia.
Pero bueno, lo que pasa es que entre Reboredo es, ¿no?
Reboredo es el que estuvo por el sector
y
derecho.
Y Walter Vilches, porque resulta que Toño tuvo que irse de izquierda a derecha, de izquierda
sí,
a derecha.
Sí, en el primer tiempo hizo eso.
Ajá. Fue primero agarrado por Vilches y más adelante el volante lateral, ¿cómo se llama este?
El volante
Vargas,
lateral.
Juan Vargas.
Sí, Vargas entonces, estuvo por el sector izquierdo.
No.
¿Qué?
No, sí, entonces fue Juan Vargas, sí, tienes razón. Ajá. Juan Vargas y en el otro lado, en cambio, luego estaba corriendo por ahí la Foquita Farfán. Entonces como que entre los dos le hacían una marca en posta y sea que Toño corra por izquierdo o por derecha, le cubrían, entonces nos estaban anulando una de nuestras principales armas ofensivas, lo cual obligó, no sé si te fijaste, bueno, sí lo mencionaron incluso los comentaristas de la transmisión, esto obligó a que Chucho Benítez se tire mucho más al costado y a que Jaime Ayoví salga mucho más del área para tratar de sacar otras marcas, ¿no? Y permitirle correr en diagonal a Joao Rojas, a Chucho Benítez. Y sabes que esto en algunos momentos le funcionó, porque había una que otra jugada aislada en el primer tiempo en la que llegaba Ecuador con balón trasladado durante varios metros. Lo que sí pasaba es que la línea de cuatro defensiva de Perú prácticamente no se rompía. Y tú veías cómo al recuperar el balón inmediatamente se lo alargaba para Pizarro, sobre todo él, que fue el pívot que nos empezó a meter miedo. Entonces esto sucedía así, ¿no? Ecuador hilvanaba por ahí una que otra jugada, los movimientos tácticos se veían sobre la mesa, por momentos funcionaban, pero por momentos era más el orden de Perú en plano defensivo. Y una salida muy clara, nos costó muchísimo marcarle a Pizarro cuando recibía de espaldas, y más aún cuando se nos lesiona Frickson Erazo y tiene que entrar un poco frío y desubicado Morante, que luego en el segundo tiempo termina afianzándose, pero al principio nos dio bastante miedo Edison.
Sí, bueno, el primer tiempo efectivamente todos en Ecuador lo vimos con mucha tensión. Y en el sector del medio campo había una especie de desconexión, fruto a que Perú había puesto varias gente que cuide ese sector con Retamoso y Lobatón, haciendo un desgaste tremendo para evitar que se generen circuitos de juego, obviamente en ayuda con los laterales, estamos hablando de Reboredo y de Vilches, y apelaban al contragolpe. Estuvieron en un principio, de hecho el partido me pareció bastante brusco, el Perú recurría mucho a cortar el juego, le convenía que el ritmo del partido sea lento, que sea trabado, que ponga al local nervioso, y en el primer tiempo yo creo que lo logró. Ecuador era poco claro en el primer tiempo, no se podían juntar Valencia con los delanteros, Joao Rojas tuvo muchos problemas. Fruto de la marca tremenda que tuvo el joven atacante ecuatoriano. Y bueno, la variante se hablaba en todos los sectores, que era alguien que en medio campo pueda hacer los respectivos enlaces, y esta variante era Edison Méndez. Bueno, en cuanto a la marca, podríamos decir que para mí el mejor partido en cuanto a pura labor defensiva de Paredes lo he visto en este. Estuvo sacándose el aire, impidiendo que llegue Juan Vargas, especialmente tú sabes que este es un jugador muy peligroso. Del lado de Walter Ayoví sí mismo estuvo más defensivo que otra cosa, y los zagueros estuvieron bastante solventes. Me sorprendió mucho la actitud de Eduardo Morante, sí decías que entró frío todo, pero poco a poco se fue asentando, de tal forma que pasó Paolo Guerrero, que era, bueno, que los dos, de hecho, delanteros son peligrosísimos, pero el Guerrero era, digamos, el que más quedaba en punta, fue bastante bien marcado por Eduardo Morante y por Jairo Campos. No, estuvo una buena labor la de Morante. Segundo tiempo fue otra cosa. Con la entrada de Méndez realmente se pudo dinamizar más. No es él el que corre, él hace correr la pelota. Y cuando se juntaba con Cristian Benítez especialmente, el Chucho aquí se encendió, fue otra la cosa. Y también con Saritama, que ayudaba mucho arrancando con balón dominado, haciendo mucha marca y creando también fútbol junto a Méndez y Benítez.
Sí, le dio la pausa, le dio el toque y más cerebral el juego de Ecuador. Pero, no sé, yo creo que sí aportó Méndez, pero a mí me parece que fundamentalmente el segundo tiempo se cambia porque Benítez tiene más libertad. Para mí ese fue el factor, o sea, yo sé que el primer tanto lo marca Edison Méndez, pero la jugada es 100% de Chucho Benítez.
Ah, eso sí.
Y la segunda, y de Banguera además.
Es lo que siempre hemos pedido.
El segundo gol es también 100% de la delantera. Es una jugada, bueno, participa Méndez, también lo alimenta Jaime Ayoví, pero la jugada es Jaime Ayoví y Chucho Benítez.
Primera jugada de Benítez es lo que siempre hemos pedido aquí y en, bueno, a lo largo de estos programas mientras los hemos llevado, que lo que mejor sabe hacer Chucho es acarrear el balón, llevar marcas, guapear en el término argentino de la palabra, y eso es lo que hizo para el primer gol.
Sí, nunca ha sido un gran definidor, más allá de que puede haber marcado muchos goles en México. Quien conoce la trayectoria un poquito del Chucho sabe que el Chucho no es un goleador. Podrá hacer muchos goles, pero él no tiene ese olfato y esa capacidad de ser tan preciso como los grandes, grandísimos goleadores. Es un muy buen delantero, pero no es un goleador. Puede haber quien opine diferente, pero yo creo así. Por eso es que no me gusta a mí cuando lo critican tanto, ¿no? De cómo se comen los goles y toda la cosa. Es que él no es un goleador. Y ahora él se prendió y empezó a hacer su jugada. Ese fue un excelente pase de Banguera. Hay que reconocer, o sea, el mérito que tuvo el arquero. La bajada del Chucho y la aguantada es magnífica. Y luego la definición de Méndez, claro, es definitiva. Yo creo que no hay que exagerar tampoco con lo de Méndez, o sea,
pero hay que evaluar la posibilidad. Cambia la cara del partido, de un partido que era muy trabado, le hace a circular mucho el balón, me
sí,
parece.
Sí, hay que evaluar la posibilidad de que sea titular, pero exagerar, o sea, por una buena actuación, aunque con Paraguay también entró bien, pero por una buena actuación ya de cajón meterlo de titular, no sé, o sea, hay que tener un poquito más de cabeza fría, creo yo, no sé.
Bueno, bien Bisuete al tenerlo como buena variante, pero como, hasta por su misma condición física es muy complicado que los 90 minutos
esté. A eso apunto yo, estimado. A eso mismo. Entonces, llega luego el segundo gol, una jugada de Jaime Llovía arrastrando el balón, llevándolo pegadito al pie, lo cual demuestra muy buena técnica y habilidad. Levanta la cabeza, inteligente al 100%, da el tan típico, antiguo y clásico pase de la muerte, como suelen decir, la jugada más vieja del fútbol. Y el Chucho define a placer con el arco desguarnecido. Luego se sacaría la camiseta en una torpeza, haciéndose acreedor a una tarjeta amarilla. Bueno, a la gente poco le puede importar, en ese momento era una locura el estadio sentenciando y asegurando la victoria 2-0 de Ecuador, una victoria clara por lo que Ecuador hizo en el segundo tiempo. Y yo diría que, bueno, Perú tuvo su oportunidad, tuvo por ahí una que otra jugada aislada, pero está el mérito en Morante, por ejemplo, en una cerrada espectacular que tuvo en el segundo tiempo, y está el mérito también en Banguera, en haber sabido reaccionar ante ciertos pasajes que trajeron peligro a nuestro arco. Entonces yo creo que Perú, más allá de que ellos aseguran haberse ido con las manos vacías, tienen ese sabor amargo en la boca, según ellos, ¿no? Porque dicen que tal vez de no haberse lesionado Farfán, de no haberse complicado la situación de Pizarro, ellos podrían haber llevado a Perú incluso los 3 puntos. Esa es la sensación de su opinión, de lo que ellos opinan. Yo considero que no es así. El primer tiempo fue un duelo táctico que para mí quedó empatado. Y en la segunda etapa la superioridad de Ecuador fue clara. Así como ellos no podían contar con esos dos jugadores, nosotros no teníamos a Noboa y no teníamos a Montero al 100%. Podríamos nosotros también decir lo mismo. Y es más, se nos lesiona hasta Frickson Eras. Entonces, este tipo de argumentos me parecen que no pueden opacar el gran fútbol que demostró Ecuador durante los 90 minutos. Yo insisto que el primer tiempo a mucha gente no le pudo haber gustado, pero para mí fue un duelo táctico clarísimo. Se veía mucho la batalla táctica y la pierna dura. O sea, el partido se planteó así y así se resolvió el primer tiempo. Pero la victoria fue clara para Ecuador.
Sí, en el segundo tiempo apeló mucho a la condición física, también vale la pena decirlo. Hay veces que creo, yo me ponía a decir en chiste y en serio, para mí que está dejándole venirse un poco a Perú, porque en el segundo tiempo, sí, fundieron máquina, gente como Pizarro, como Retamoso, no dieron más, y de tanto sacrificio, de tanto empeño, y aquí sí, tanto el aspecto físico, por la condición natural de nuestros jugadores, como por la situación geográfica, también pesó para este rendimiento que desbalanceó al partido en el segundo tiempo.
Bueno, digamos que es el precio de obtener el pressing que ejerció Perú al primer tiempo. Había un pressing total, y el pressing de ese tipo, sea en el llano, sea en la altura, te mata. Tú sabes que es así. Hay que saber también defenderse con el balón, no solo con el pressing. O sea, esa es una cuestión táctica. Tiene que circular el balón y no el hombre. Y eso Perú tuvo, o sea, en beneficio de ellos, tuvo que haberlo aplicado en algún momento y no lo hizo así. Oye, el partido con Paraguay, Edison.
Bueno, este partido estaba bien en el primer tiempo, me parece. Obviamente no fue lo mismo que jugar de local. Se guardó un poquito más de precauciones. Pero a mí lo que me sacó de casilla, se podría decir, me cambió el humor, fue el hecho que los dos goles de Paraguay fueron desconcentraciones.
Ni la siquiera misma error historia técnico, de siempre.
Desconcentraciones, goles típicos que le hacen Ecuador, goles típicos que le hacen defensores del Chaco. Vale,
goles típicos que nos hacen en el Cono Sur podría ser Edison. No sé si te acuerdas de esa goleada que nos pegó hace dos eliminatorias de Uruguay.
Algo por el estilo.
No sé si te acuerdas, ¿no? Son los goles típicos que nos hacen en el Cono Sur extremo. Tanto bueno, paraguayos, sí, como uruguayos.
Como uruguayos, con todos los equipos que terminan en guay, no sé. La verdad, daba un poquito de ira. Era como ver lo mismo de siempre. Ecuador se queda en dos bolas detenidas. Una fue un tiro libre y la otra un tiro de esquina. Sí, dio un poquito de iras, ¿no? Bastantes iras. Pero,
cero marca.
Desconcentración total.
Y lo peor es que, ¿sabes qué pasa? Este partido lo perdimos, pero no jugó mal Ecuador. O sea, no jugó mal Ecuador. De hecho, conseguimos el descuento cuando se hizo bien los cambios por parte de Rueda. Es que esas cosas hay que decirlas, ¿no?
Hubo un buen primer tiempo en Ecuador. Sí. No dejó a su rival lucirse. También hay que decir que, y nos vamos a tener que acostumbrar de ahora en adelante a que a Valencia le marquen celosamente en este partido, lo persiguieron, lo mismo con Perú, y así será hasta que se acaben las eliminatorias. Claro, no le dejaba a Valencia generar su fútbol, pero de todas formas era un buen duelo táctico. Ecuador se bajó después del segundo gol, parece que, bueno, llega el inmediato bajón, estuvieron desorientados por un buen momento hasta que llegaron los cambios. Entró Montero, entró Rojas, entró Méndez y tuvo la suficiente gasolina para por lo menos descontar Ecuador.
Oye, los cambios precisos para potencializar, diría, el juego ofensivo de la selección, porque fueron solo cambios ofensivos, son todos jugadores con corte fino y de gol, y eso le dio un plus. Ecuador generó jugadas adelante, llega el gol de Joao Rojas de cabeza y no se hubo oportunidades para buscar el empate incluso.
Ya bueno, ya era minuto 92, sí. Poco se podía hacer. De todas formas,
o sea, hubo otras oportunidades previas igual que, o sea, yo sé que a veces es medio iluso decir eso, pero que demarcarlas nos hubieran permitido antes, un poco antes, plantear el escenario de pelear por un puntito. Pero Ecuador no jugó mal, eso era lo importante, y eso también la gente lo tenía presente en la cabeza. Por eso contra Perú todos nos sentimos muy confiados de que pudiera hacer un buen papel Ecuador, y así lo hizo. Ahora, la cuestión es revisar también el resto de partidos, Edison, que se dieron en la eliminatoria, y de ahí ver la tabla. No sé si gustes hacerlo ahora.
Bueno, no sé si de pronto quieras ir a una pausa musical para hacer eso de, para hablar de Sudamérica y un poquito del resto del mundo, ¿no? Así mismo.
Muy bien, vamos a irnos con este Good Times de Chic. Un tema relax para todos los que han tenido una jornada ardua de labores. Ahí, relax. No, ¿qué pasó? Me saltó el LP, viejo.
Te rayó.
En serio. A ver, ¿qué es? Y ahí estamos con el Good Times, The Chic. Ya regresamos.
We'll be right back. Your program, Football Associated.
De vuelta aquí en Fútbol de Asociados, gracias al aguante de Metal World. Porque Metal World es asesoría en software y hardware, a la orden con Metal World. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Electro Supplies. ¿Electro Supplies? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Ahora sí.
Electro Supplies sí, Electro Supplies no. Electro
Repuestos supplies, de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Eso es.
Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local y también las palancas para tus consolas de videojuegos favorito, para una nueva batería, un nuevo cargador, para tu celular, para tu computadora portátil, todo eso te lo trae Electro Supply. 096-82-90-96. Muy distraído.
Bueno. A ver, el resto de resultados de esta fecha número 4, la que se jugó
la
recientemente.
4-3. Bueno, la 3 rapidísimo. Argentina 3, ¿vale? Arrancaba empatando 1-1 con Bolivia, un partido terrible, que Argentina jugó muy mal, que Bolivia se encerró y le hizo ponerse nervioso.
¿Tú crees que jugó tan mal Argentina? Ese lo
no, para mí
ver,
sí jugó mal. Nunca vi una gran oportunidad de gol aquí.
Pero es que el gol, también el gol boliviano llega producto de un horror de Demichelis. O sea,
la veintiúnica de Bolivia fue...
No sé, o sea...
Para mí sí fue mal partido.
Jugó mal la Argentina, o no jugó tan bien, pero tuvo oportunidades para hacer el gol, hizo el gol. Mientras que para mí la oportunidad de Bolivia fue totalmente fortuita. Si hubiera algo muy matemático y de acuerdo a la estadística, a la producción, se premiaría con los puntos. Bueno, Bolivia no debe haber hecho ese gol.
Habría rate, pero bueno, Bolivia tiene un gran goleador como Marcelo Moreno Martins, que supo aprovechar su única, y para mí Argentina estuvo perdida gran parte del partido, y con las justas.
Un resultado que a nosotros no nos gustaba, ¿no? Tanto como... que sume un rival más para nosotros en la pelea, que podría haber sido Bolivia, viendo este punto que era algo difícil de conseguir, de todas formas, en Argentina. El siguiente cotejo que se jugó.
Uruguay-Chile, 4-0, victoria uruguaya, los cuatro goles de Lucho Suárez, un fútbol claro, contundente, que mareó a la escuadra chilena, que sin duda venía golpeada por el factor psicológico.
La cuestión también con Chile, y en este partido, es que no jugó mal tampoco Chile, o sea, no fue desastroso Chile. El problema aquí es que Uruguay es un equipo enorme en este momento, tiene un poderío impresionante, tiene un Luis Suárez imparable.
La transmisión internacional, los comentaristas bromeaban diciendo que Uruguay va a pedir que el Mundial se anticipe para dentro de 2 meses. Porque están jugando increíble.
Sí, sí. Es que con ese nivel puede ser mucho más lo que rindan. Y la cuestión es que no sé, coincides en eso, Eddie, y creo que mucha gente también. Chile no es que jugó mal, es que Uruguay está espectacular, básicamente. Y fue
eso
claro.
Es.
En todo caso, otro... para nosotros, si es que hay uno que se va solo y lejos, estaría bien, ¿no? Ya nos veremos la cara con ellos para nosotros tratar de frenarlos, pero por el momento está bien que a nuestros rivales les pase por encima.
Ok, y eso en este partido, luego Colombia y Venezuela empataron 1-1. Colombia, venimos diciendo, mucho ruido y pocas nueces.
Un resultado que a mí me gustó.
Sí, porque... Sí, no sé. Colombia se frena, pero a Venezuela hay que ponerle mucho ojo. Es un equipo que hasta ahorita no me gusta cómo juega, pero saca los resultados que tiene que sacar.
Pero nosotros ya le ganamos en casa.
Y es importantísimo, ¿no? Que nos cholearon, que pusieron los suplentes. Ahí está. Bueno. 1-1, entonces, este partido... Colombia arrancaba bien, pero de pronto su volumen de juego se esfumó y parece que Radamel Falcao García es una figura preponderante en el ataque colombiano. Luego, en la cuarta fecha, Colombia 1, Argentina 2. Para Colombia esta fecha ha sido nefasta.
A mí me gustó también este resultado.
Puntos de local, solo pudo conseguir uno. Y las referencias hablaban que en este partido Argentina bien pudo hacer 2 o 3 goles.
Una barbaridad Messi, yo sí pude ver buena parte de este cotejo, justo estuve libre en ese momento. A Messi deslotado, bailándole a Argentina. El gol de Argentina llega por un autogol básicamente. El gol de Colombia. Un gol de tiro libre y un autogol de Zabaleta, si no estoy equivocado.
Es Mascherano quien lo topa al último, pero... se la otorga a Dorlan Pavón la conquista.
Ah, muy bien, entonces de Mascherano, pero de esa manera llegó el gol colombiano, no fue claro, no fue productivo el juego ofensivo de Colombia, mientras que en Argentina Messi tuvo varias oportunidades, llegan 2 anotaciones, una de ellas por Messi, la otra por parte de...
Con Agüero, fue que cerró la jugada de Messi.
Entró al cambio.
¿Qué cambio, no?
Ah, no, entró de titular, sí, tienes razón.
No, pero yo digo, igual la banca de Argentina, se dice, Argentina puede llegar a jugar mal, pero que tiene jugadores que cualquier rato te pintan la cara, lo hacen.
Como con Bolivia, que entró Pocho a la vez y a marcar el tanto, entró, pero echó una bala, a marcar el empate.
Así es.
Aquí también Agüero, ¿no? Entonces, Argentina deslotado, Messi en el mejor partido, dicen muchos que le han podido ver en lo que lleva de...
Con la
albiceleste. Un resultado que a mí me gustó.
Bueno, lo más importante es que Ecuador va sacando sus puntos. Después Chile venció 2-0 a Paraguay, un cuadro guaraní que no me termina de convencer y por eso me da más iras que hayamos perdido con ellos. Está un poco de poco a bastante perdido. y se recuperó anímicamente el cuadro chileno.
Un rival directo.
Goles de Contreras y Campos Toro.
Sí, luego Venezuela le derrota 1-0 a Bolivia, gol de cabeza de Vizcarrondo, fue, si no estoy equivocado.
Así es, el gol de... Sí. Todos esos goles de Venezuela han sido son muy sabidos en el tema balón detenido y con esto van a estar causando problemas a más de uno. Y con esa única conquista Venezuela fue muy utilitario y le amarró de pies y manos a una Bolivia que lastimosamente para sus intereses tiene muy poquito de contundencia, se podría decir, un cuadro muy liviano es el de Bolivia.
Esa selección está como gaviota en Bolivia.
Está empezando a pintar justamente
para el descenso.
Para el descenso, si vieron Sudamérica B, te vas a la CONCACAF.
Bueno,
sube México.
No sé. Le dejamos la tabla de posiciones para el final, Edison.
Así es, ya, bueno.
Eso fueron los eliminatorios.
El repaso
Eurocopa,
de
¿quieres darle, Edison, por favor, un poco de Eurocopa?
Vamos con Eurocopa. Dale. Pero no puedo hacerlo sin el respectivo incentivo musical.
Ya, pero hasta eso...
Bueno, sí, ya se resolvió lo que eran los últimos clasificados a la Euro 2012 con duelos de ida y vuelta entre varios de los que quedaron segundos en la fase de grupo. Y la cosa fue así.
¿Cómo fue la cosa?
Bueno, Turquía y Croacia en la cancha turca. Ganó la banda cuadriculada 3-0 y en la vuelta 0-0, lo que hizo que el cuadro croata clasifique a la Euro.
Pasó Croacia.
Así es, pasó Croacia. En la otra llave, en Tallinn, Estonia 0, Irlanda 4, la vuelta en Dublín fue 1-1, con lo que clasificó el equipo de la Isla Verde Esmeralda.
Bueno, esto no es música disco, aunque tiene un gusto medio disco, pero la cuestión, los que siguen el programa saben por qué va, y es evidente, ¿no?
Bueno, la otra llave... Uh-huh. República Checa ganó 2-0 a Montenegro en Praga y en la vuelta igual ganó 1-0 a Montenegro, con lo que clasificó la escuadra checa.
Pasan los chequines, los checaisas,
Che Luis,
bueno, sí.
Bueno, Bosnia 0, Portugal 0. Eso en Sarajevo. Uh-huh. Portugal 6, Bosnia 2. Eso fue ya en el estadio de Lisboa. Dos goles de Cristiano Ronaldo y eso creo que le soplaron a Messi para que él también se pique y les baile sabroso a los colombianos.
¿Quién es Ronaldo?
No sé, pero hizo dos goles, hizo.
No, digamos.
El primero fue, sí pude ver un poquito este partido, el primero fue a lo Cristiano Ronaldo, un tiro libre, 35 metros, sensacional. ¿Cómo? Una
cobra.
Cobra
muy bien ese man, los tíos.
Sí, excelente, él es el que sabe.
No, sí, es un excelente cobrador.
Y entonces, listo, ya estamos con los clasificados para la Euro.
¿Tienes llaves?
No, porque eso tendrían que hacer un sorteo.
Ah, todavía no.
Un sorteo que se efectuará el 2 de diciembre en Kiev, Ucrania.
Muy bien, eso es de eso.
Los equipos entonces son clasificados: Alemania, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia y Ucrania.
Puro grandulón.
Así es.
Cero sorpresas prácticamente.
Sí, no, no hay nadie que digamos de extrañar.
No desentonan.
Así es, bueno. Eso fue la Eurocopa. Vamos a revisar lo que ha pasado en CONCACAF.
Dale.
Donde ya tenemos los clasificados a la siguiente fase. Esto es por el grupo A, clasificados El Salvador. Grupo B, Guyana. Grupo C, Panamá. Grupo D, Canadá. Grupo E, Guatemala. Y grupo F, tu país favorito, Antigua y Barbuda. Estos se sumarán a las
me gustan las mujeres. define mi mujer ideal. Antiguo y Barbuda.
Yo sí les prefiero jovencitas y lampiñas. No sé. Bueno, estas selecciones se van a unir a México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y no sé por qué Cuba. Para hacer las fases de grupos. En estas fases de grupos son dos escuadras de cinco equipos. Y de estas dos escuadras se sacan tres para llegar al hexagonal final. Todavía estamos larguísimo con este tema.
Pero...
O sea, más bien dicho, son dos equipos en total, tres grupos, y los dos primeros de cada uno clasifican al hexagonal final, y en el hexagonal final se ve quiénes van al mundial. Ahora sí.
Bueno, prosigamos.
Vamos con el África.
Hijo.
Ah, recién empezó África con duelos preliminares. Te digo, Djibouti 0, Namibia 4, Comoros 0, Mozambique 1, Eritrea 1, Ruanda 1, Seychelles 0, Kenia 3, Suazilandia 1, Congo Democrático 3, Chad 1, Tanzania 2, Guinea Ecuatorial 2, Madagascar 0, Sao Tomé 0, Congo 5, Guinea-Bissau 1, Togo 1, Lesoto 1, Burundi 0. Todavía no se sabe cómo jugarse el Somalia-Etiopía porque se dan bala que da gusto por ahí.
Rayos.
Sí, una pena, ¿no? Somalia, o sea, de hecho no se sabe a quién representa porque la situación del conflicto civil de Somalia da que tiene más o menos partido en cinco países y oficialmente no hay gobierno en ese país. Están un poquito complicados.
Un poquito.
Pucha, sí. Nosotros que nos quejamos, loco.
Bueno.
En serio. Bueno, en cuanto al Asia, falta todavía por definirse los grupos. Ya tenemos clasificado en el grupo A, que es Jordania.
¿Jordania?
Así es, Irak prácticamente está clasificado. De hecho, no, ya está clasificado a la siguiente fase. Queda fuera China. En el grupo B, clasificaron Corea del Sur y el Líbano. En el grupo C clasificaron Japón y Uzbekistán. En el grupo D, Australia y Arabia Saudita. Aunque bueno, todavía resta por verse entre Arabia y Tailandia está la cosa. Y en el grupo E, Irán y lo más probable es que Qatar.
Ya, yeah, muy bien, Edison.
Y lo importante es que China marchó.
¿De algún otro lugar tienes eliminatorias, Edison?
De Oceanía.
Eso.
Todavía no arranca la fecha de Oceanía. Es un cuadrangular entre Samoa, Tonga, Islas Cook y Samoa Americana. El ganador de esto va a jugar contra los Pepa, o sea, contra Nueva Zelanda, etc.
Ok.
Pero recién empieza esto. Eso fue todo con el resumen mundial.
Eliminatorias marcianas.
Claro que sí.
Saturninas.
Bueno, hasta ahí nomás con...
Uranas.
La ¿no? Ronda de Word nomás es B.
¿Qué?
Aprende a escuchar.
¿Eso es?
Bueno, eso nomás fue y... Entonces es tiempo de irnos a una nueva pausa musical para al regresar hablar de Liga y en general de la Copa Sudamericana.
Ok. Vamos a irnos con algo de Kool & the Gang. ¿Te parece si nos vamos con este Celebration?
Dale.
¡Vámonos! Ya regresamos en Fútbol Asociados.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Esto es Fútbol Asociado.
Aquí en este podcast de Fútbol y Asociados, sabrosón. Yay, yay, yay. Gracias al aguante de Metal War. Porque Metal War es un software y hardware a la orden con Metal War. Además, como no, el buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Eso es.
Vamos a hablar entonces...
de Liga.
Nos quedamos suspensos ahí. Es tiempo de hablar del partido de Liga Deportiva Universitaria, el cual... le permitió clasificar a semifinales, cierto es, en los 90 minutos cayó derrotado más o menos con su misma medicina en el último minuto. Un golpe de cabeza de Pablo Velázquez le permitió al cuadro paraguayo forzar a la definición por los tiros penales. Un partido complicado. En el cuadro de Libertad empezó con todo, arrancó un balón en el poste, dos a quemarropa que Domínguez atajó y que de por sí fue la figura del partido. Es cierto, ¿no? Mucha gente está pidiendo a Domínguez titular en la selección. O sea, la idea en teoría no es mala, porque Domínguez ha hecho un añazo en este 2011. A mí me parece que me ha terminado de convencer, tú sabes lo que generalmente he opinado respecto a Domínguez, que no es un portero para momentos bravos, pero... De chiste ya me está tocando.
Es que, bueno, también ya está creciendo él, o sea, madurando.
¿Más?
No, madurando, o sea, en experiencia.
Ya para.
Para, pibe. No sé, ¿te parece que ha estado tajando mal Vanguera en la selección?
No, para nada. Entonces... ese es mi punto. Vanguera está bien y ha sido el buen...
da un pase gol, es más, recientemente.
Claro, es prácticamente pase gol lo que hace en el primero contra Perú. Vanguera está bien en el arco ecuatoriano. Y qué bueno que Domínguez también esté bien. Cualquier cosa, Dios nos libre, le pase algo a Banguera, sobre todo la gente hincha de Barcelona diría eso. Domínguez está para atajar también con gran solvencia.
Mami, la cuestión es la siguiente. En un equipo, en una selección, lo mejor es que haya jugadores de excelente nivel que te sobren. Viene bien lo de Domínguez porque le va a pelear el puesto a Banguera, y porque si Banguera por ahí resbala, simplemente tendrá la oportunidad obligatoriamente Domínguez. Pero yo no veo por qué sentarlo a Banguera. La cuestión es así: el que llegó primero, el que tuvo la prioridad, el que aprovechó el primer momento para consolidarse, tiene el derecho a ser el titular.
Banguera está bien, yo creo que ha hecho buenos.
Entonces, cuando Banguera resbale o cuando se le acumule fatiga muscular, tarjetas, lo que sea, será la oportunidad, en cambio, de Domínguez de ganarse la titularidad y no dejarlo a Banguera tener otra vez chance. Es así de simple, el fútbol es así. Pero lo importantísimo fue aquí lo de Domínguez en este cotejo. Habías ya hablado de la finalización de los 90 minutos, vienen los penales de Edison.
Sí, bueno, este es un partido.
Termina ganando Liga 5-4 en los penales.
En el que Liga, bueno, trabajó un poco la desesperación del rival. En el principio era tremendo, asedio impresionante para hacer. Bueno, igual casi siempre el cuadro paraguayo dominó el partido, pero cada vez se le iban agotando las ideas. Liga seguía con paciencia destruyendo las jugadas del local, generando contragolpes, esperando la clásica media vuelta de Hernán Barcos. Luego entró Taka Bieler, no le fue tan bien. Se perdió un par de oportunidades con las cuales hubiera habido necesidad de. Y finalmente el gol de Velázquez fuerza los penales, en los cuales se fueron incluso allá a la ronda de 1-1. Si te la comes, chao.
Pero en la primera se fueron los paraguayos.
Bueno, Diego Calderón falla su penal, luego Domínguez la ataja al jugador Canuto. Y después, finalmente, en el 1-1, Domínguez ataja el balón de Maciel. Yo cuando le vi a este jugador, yo dije, este se la pierde, porque no había tenido un buen partido. O sea, había entrado al minuto 70, no le había hecho bien, había pifiado un par de balones. Yo dije, este se la come, efectivamente. No es que yo sea pitonizo, brujo, ni adivino, ni brujo.
Brujo.
Pero cuando tienes tiempo viendo fútbol, más o menos cachas.
Ya le ves la cara y ya sabes.
Ya está nervioso.
Desde cómo frotan el balón, la paradita, la mirada perdida, que no engaña, sino que él mismo no sabe dónde ponerla. Ya sabes.
Bueno, entonces Liga clasificó a cuartos de final con este sufrido partido.
A cuartos.
A semifinal, donde se enfrenta a Vélez Sarsfield.
Ajá.
Cual había derrotado a Santa Fe. Eso lo habíamos repasado en el programa pasado. La U de Chile dio cátedra nuevamente de fútbol. Ahora venció 3-0 cómodamente al Arsenal de Sarandí. Y con eso clasificó a semifinales para enfrentar a Vasco da Gama.
Ese Vasco goleador de local, del que también ya habíamos repasado cómo llegó, ¿no?
Horroroso de visitante.
Sí.
Vemos que es unas llaves que la verdad está para cualquiera. Los cuatro llegan cuadros poderosos,
haciendo cosas interesantes.
Así es. Yo creo que la ventaja para Liga obviamente está porque su cuadro tiene mucha experiencia, títulos internacionales, muchos kilómetros.
Es el momento de Liga actualmente, además. Eso es.
Vélez es un cuadro muy fuerte, un cuadro que ha sabido dar la vuelta a las adversidades, pero vimos en ese partido con los colombianos al menos que puede ser vulnerable. La U de Chile está jugando, creo yo, el más lindo fútbol de esta Copa Sudamericana. Sin embargo, no es lo mismo la U de Chile con un cuadro que recién se está formando en experiencia lo que pueda hacer Liga. Y digamos que Bausa también ya le ganó una final a San Paolo. Vasco da Gama es una incógnita, un equipo arrollador en su cancha, pero de visitantes suele tener unas presentaciones.
Por ejemplo, eso con Liga no le serviría. A Liga no le pasas así de local. Tú le haces un mal partido de visitante a Liga y estás frito, estás fuera. El éxito con Liga es hacerle un buen partido en la visita y de local ahí empujar. Entonces, por ejemplo, ese Vasco aquí con Liga no le rinde. Eso es, para mí eso está claro.
Ah, que yo sinceramente pienso que va a pasar la U de Chile.
Sí, es lo más probable. Y bueno, Vélez, de eso ya alguien se ha animado a decir estas típicas frases, ¿no? De una final adelantada. Se lo ha catalogado así en momentos...
La final es la final. Yo creo que entre cualquiera de las cuatro la final va a estar muy linda.
No, sí, pero han dicho así los comentaristas de Fox, por ejemplo. Para ellos que eran los dos
pero
fuertes.
Fox Argentina Sports van a decirlo eso, sí.
Es obvio que es así, ¿no? Pero es que sí son dos equipos que por el momento que viven últimamente son candidatos. Eso es. Y eso es.
Entonces eso con la Copa Sudamericana ya se está cerrando. Y no sé si quieras en estos precisos momentos dar la tabla de posiciones de Sudamérica.
De eliminatorias, tabla de posiciones de eliminatorias. Sería lo más adecuado, lo vamos a hacer ahora mismo. Tabla de posiciones que se va a quedar ahí congelada por algún momento, ya que las eliminatorias no regresan sino hasta el próximo año. ¿Tendremos cuánto? ¿4 meses de para? No,
seis meses de para, porque vuelven las eliminatorias en el mes de junio del año 2012, cuando nos queden 6 meses de vida.
¿Por qué 6 meses de vida?
Dicen que se acaba el mundo en diciembre, loco, del 2012. Yo le tomo como chiste, ya sabes.
Ah, la cuestión de los mayas.
Ajá.
No era, si es que... o sea, no era en diciembre para 2012.
Por eso. O en sea, junio no, ya se o sea, quedarían 6 meses.
Diciembre 2012 menos. Para 2013, no 2011 para 2012. Yo creí que ya se había acabado el mundo.
Sí, estábamos viviendo una era post-apocalíptica en la cual...
Sí, porque he visto gente muy fea últimamente.
Sí, a vos te debe pasar.
Creí que les habían...
A vos te pasó algo.
A vos te ha pasado algo, hermano, te veo raro.
Bueno, entonces vamos con la tabla de posiciones sin dar más largas.
Ya, dale, Uruguay va primero.
Uruguay nomás, 7 más 6.
Uruguay nomás.
Uruguay nomás.
7 más 6.
La
ha jugado
Argentina.
3 partidos. Ojo al dato. 3 partidos ha jugado Uruguay.
3 nomás.
Así es.
La Argentina.
¿Viste? Fui asociado, ¿viste?
7 más 3.
7 más 3, pero Argentina ha jugado sus 4 partidos completitos. Todavía no
y
descansa.
Ha tenido caídas horribles.
Sí, empate. Al nivel local ha tenido complicaciones. Con Bolivia.
Tercer lugar, Venezuela, chamo.
7 y 0. También ha jugado los 4 completicos.
Digamos que es la sorpresa que en estos momentos esté en esa posición.
Sí.
Ecuador, ¿qué quieres? ¿Costa o Sierra?
Costa.
¡Ecuador!
No, no, pero de algún otro sector.
No sé.
No sé.
Esa nota, Ecuador está cuarto. 6 más 3 para la querida tricolor. Si en estos momentos se acabara, clasificáramos del Mundial. Bueno, está larguísimo, pero qué bueno que hayamos ganado nuestros partidos de local, que era lo interesante.
Pero Ecuador solo ha jugado 3 partidos.
Eso también es bueno, sabe, acotarlo.
Quinto, viene Chile, ¡pum! Con 6 y menos 3. Chile ha jugado los 4 partidos, weón.
Y un dato un poquito negativo para Chile. Chile es que son los más goleados. Les han
3 Chile.
10 goles a los chilenos. Y 2 goleadas como Chile. Visitante, feas.
Sexto viene Colombia, con 4 y 0 gol diferencia. Partido jugado 3 de Colombia también.
2 de local, un solo punto. Con problemas la selección colombiana.
Sin duda.
Séptimo viene
Paraguay.
Paraguay.
4 menos 3. No sé, es difícil el Paraguay.
Sí, yo necesito una pasantía en la casa de Enrique Vera, no sé. Como para... No sé, bueno.
Para cacharles.
Octavo lugar, Perú.
Chivolo.
3 menos 2.
No podemos ganar eso, mono.
Oye, sí, qué pica que nos deben tener desde el 77. Perú no le gana a Ecuador por peticiones oficiales y eliminatorias.
Datos que usted los pudo encontrar en futbolyasociados.blogspot.com.
Noveno, Bolivia.
Bolivia.
1-4 para el cuadro del altiplano, que desde ya empieza a rezagarse.
Y ha jugado los 4 partidos Bolivia. Ya. Perú ha jugado los 3, ¿no?
Así es. Bueno, hemos revisado la tabla de posiciones de eliminatorias.
Así es.
Y es tiempo en estos momentos de volver las narices al panorama nacional. Vamos a repasar resultados de Serie B rapidito. Rocafuerte 0, Azogue 0, Valle del Chota 1, Grecia 3, Católica 6, Audaz 5. Partidísimo, pero que lastimosamente para el cuadro de El Oro constituyó el descenso. Liga de Puerto Viejo 3, River 1, Técnico 0, Macará 0 en el Clásico de Ambato. Quevedo 2, UT del Cotopaxi 1. Esto, como te decía, implicó que el cuadro del Atlético Audaz descienda a segunda categoría. Está muy cerca de eso, lastimosamente, la Capira Liga de Puerto Viejo. ¿Qué? ¿Por qué tan romántico de pronto?
No, simplemente está loco.
Bueno, en segunda categoría,
dale.
Fuerza Amarilla venció 1-0 al Macas.
Gele.
Águilas 1, Cuniburo 0.
¿Por qué usted lo pidió?
Porque recordar es volver a vivir.
Bueno, Mushuc Runa 5, Alianza del Pailón 1. Eso fue el grupo 1. Grupo 2, Rocafuerte 1, Juventud Minera 0, Gualaceo 2, Aucas 0. Ay, ay, ay. Y New Star 0, Ferroviario 0.
Chao, kids.
Aucas está muy complicado realmente.
Ah, 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 Aucas. Fregado el Aucas.
Sí, oye. Vamos a, entonces, si gustas, vamos a hacer revisar la tabla de posiciones de Serie B y de segunda categoría.
Dale, tabla de posiciones Serie B, fútbol ecuatoriano. Ya todo está por definirse, pero aquí está la tabla en Fútbol Asociados. Primero está el Técnico Universitario, 87 puntos más 39, clasificado a primera. Segundo el Macará con 76 más 35, prácticamente ya del otro lado. Tercera la U Católica con 72 más 21. Cuarto el River Plate, 62 más 25. Quinto el Rocafuerte, 56 más 7. Sexto el Valle del Chota, 53 más 1. Tu turno, Eric.
Los que no, ya no tienen mucho que hacer en este momento. Quevedo en séptimo lugar, 51-12. Octavo UT del Cotopaxi, 50-15. Noveno el Azogues con 49-16. Bueno, a partir de aquí todavía tienen implicaciones de descenso. Grecia con 48-30 en el décimo lugar. Capira, Liga de Puerto Viejo, 44-21. Al borde del fracaso, como dirían los hermanos Sakoto. Y el Atlético Audaz con 41-34, nada que hacer, ya está descendido.
Ok. Los grupos, los rectangulares de segunda categoría. El G1, Mushuc Runa va primero con 13-9. Segundo el Cuniburo con 12-5. Ojo a la pelea. Tercero el Águilas con 11-2. Más rezagados y con pocas probabilidades, Macas cuarto con 7-2, Alianza del Pailón 4-6, hasta quinto, último Fuerza Amarilla con 4-8. Así es, segundo grupo, G2 de Edison.
En el segundo grupo, Gualaceo está en primer lugar con 12-2, segundo Juventud Minera con 12-1, Ferroviarios tercer lugar con 10-7, New Star con 10-2, quinto lugar el Aucas recién con 6-0, tercero Rocafuerte 3-8, Aucas está más cerca del último que de los primeros, muy complicado.
¿Qué? complicadísimo la Boquitas. Faltan 4 partidos, ¿verdad?
Sí, 4 partidos en los cuales tiene que básicamente ganarlos todos. Ya Laucas prescindió de su estratega Alfredo Encalada.
Eso más. Así no, o sea, no.
Y van a jugar el próximo partido en la Tacunga, si más no me equivoco.
Ay, sí, es pobre, está re complicado. Está que arde la cosa, ¿no?
Sí, y bueno, nos despediríamos entonces con la revisión de lo que será la fecha 18, ya retornando al torneo local, ya volviendo al plano nuestro.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo se viene la próxima fecha, Edison, para ir pronosticando nosotros nuestros resultados?
Bueno, me vas a matar un poquito con...
¿Con qué?
Con el tema de asignaciones. Bueno. Entonces la jornada empieza este mañana o hoy, porque
Cuesto
la mayoría de gente
nos Calcio escucha ya viernes.
Ajá.
De hecho, creo que ya es viernes. No, todavía no. Entonces empieza con el juego entre Liga de Loja e Independiente del Valle este viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche.
¿Cuándo?
El viernes 18. O sea,
mañana.
Prácticamente hoy.
A ver, ¿qué opinas tú, Edison?
Gana Liga de Loja 2 por 1.
Yo le voy al local, 1 por 0. Liga de Loja.
Nos vamos hasta el sábado. Cuando Nacional enfrenta a la escuadra del Imbabura.
¿A qué hora esto?
Esto a las 13 horas con 15 minutos del sábado 19 de noviembre.
Nacional Imbabura. ¿Qué opinas de ti?
2 por 0, triunfo de Nacional.
Nacional Imbabura. Me voy por el 2-0 también. Dale, 2-0, Nacional Imbabura. Local.
Después.
Ajá.
Después. Esto en Cuenca, a las 4 de la tarde, Deportivo Cuenca enfrenta al Olmedo de Riobamba.
A ver, tu resultado, Edison.
1-1.
1-1. Cuenca. Yo creo que el Cuenca gana 2-1. Cuenca Olmedo, ¿no?
Sí, sí.
No, más bien voy a rectificar. 2-2, pone 2-2.
2-2.
Por el equipo de la Sultana. Dale. Siguiente coteo.
Ahora se viene el partido inmortal.
Barcelona Melec.
Así es, en el Monumental. Chuso, ¿qué opinas?
Yo creo que gana Barcelona 1-0. ¿Tú qué opinas, Edison?
Me voy a la fácil, 1-1, el empate.
El clásico resultado del clásico, dices tú, muy bien.
Ahora vamos con la fecha de domingo. A la 1 de la tarde de este 20 de noviembre, Manta recibe a Liga Deportiva Universitaria.
Me juego por el 0-0. ¿Tú qué opinas, Eddie?
De nuevo empate, 1-1.
Siguiente cotejo.
Finaliza la fecha a las 3 de la tarde en el Estadio Santo Domingo de los Áchilas. Espoli recibe a Deportivo Quito.
Espoli ante el Deportivo Quito. Gana 1-0 el Quito. ¿Tú qué opinas?
2-1 para el Quito.
Victoria visitante. Eso será la próxima fecha del campeonato local ecuatoriano. Eddie.
Y viene siendo tiempo ya de
despedirnos.
el programa.
Say goodbye.
Hemos sido lo más sucintos que hemos podido, de hecho bastante, y esto que teníamos un bombardeo de información.
Sí, pero así lo demandaba la situación.
Y entonces nos vemos la próxima semana.
Nos escucharán la próxima semana. ¿Te ha gustado mucho? Dime.
Sí, yo creo que sí. Bueno, estaremos la próxima semana también con el resumen del campeonato ecuatoriano y con todo lo que pueda haber de fútbol del exterior. Ha sido un gusto. Yo soy Edison. Adiós.
Y yo soy Borrego. Les agradezco por habernos escuchado. Chao.
Che, esto es fútbol asociado. Reality.